inspirado. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, puede ser el caso de tu madre, puede ser el caso de una profesora, ¿por qué no? Incluso de tus hijas, que cada día nos inspiran a muchos. ¿Cuál es tu caso, no? ¿Cuál es la mujer que a lo largo de tu vida más te ha marcado? Queremos que dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recogéis la alegría que compartieron ayer cristianos y musulmanes tras las palabras del Papa Francisco en el mismo centro de Mosul, en la ciudad en la que el Estado Islámico quiso convertir en su capital.
Pues cuando el Papa besó una cruz de madera construida con trozos de su propia iglesia de Karamles, que fue quemada por el Estado Islámico, el padre Paul Tabit Meco sintió una emoción intensa, porque para él ese beso significa que Karamles puede renacer después de la oscuridad y de la violencia. Ayer don Pablo y sus cristianos vivieron un verdadero día de fiesta con la llegada del Papa a la llanura de Nínive, donde una multitud lo recibió con gritos de alegría, cantando y acompañando su coche. Según este sacerdote, el Papa ha dejado un perfume de fiesta que supera con creces el olor a destrucción, a laceración y a muerte que dejó el Daesh, tanto en Mosul como en toda la llanura de Nínive. La presencia de Francisco ha sido un bálsamo para todos, cristianos y musulmanes, porque esta visita del Papa ha conmovido también profundamente a un musulmán que puso en riesgo su propia persona para relatar las atrocidades perpetradas por los hombres del califa al-Baghdadi a través de su blog Mosul Ai. El día de hoy marca un cambio para Mosul, ha dicho el profesor Omar Mohamed a la agencia Asia News. Ahora la imagen de esta ciudad no quedará asociada con el Estado Islámico, sino con un papa que reza. El Estado Islámico había amenazado con invadir Roma. Y ahora, ironías de la vida, ha sido el Papa quien ha llegado para rezar en Mosul. Así que toda una fiesta. Según este académico, también para los musulmanes ha sido un momento histórico, porque el Papa habló a todos como nunca se había oído hablar en esa ciudad, diciendo que Mosul debe ser una ciudad de convivencia y de fraternidad. Según Omar Mohamed, ayer fue el día en que realmente se pudo celebrar la liberación de Mosul. Por fin hoy hemos arriado la bandera negra a través de los ojos del Papa, dijo Mohamed. El Papa que decidió rezar entre los escombros y la destrucción, enviando un mensaje muy fuerte y al mismo tiempo atrayendo la atención del mundo sobre esta ciudad. Ahora los ciudadanos de Mosul, con la colaboración del gobierno, tienen la tarea de reconstruirla, salvaguardando todas las diferentes caras y los componentes que le dan su riqueza. Y para mantener viva la memoria de esta jornada, este profesor musulmán propone crear un centro interreligioso en el que cristianos y musulmanes trabajen juntos por un futuro mejor. Una entre mil historias conmovedoras que nos deja este viaje y con la cual arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo durante la mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues precisamente tenemos que comenzar en Roma, porque allí acaba de aterrizar el Papa tras ese viaje a Irak.
Sí, Francisco pone fin a un viaje histórico que le ha llevado durante tres días a conocer Irak, la tierra de Abraham y de tantos cristianos perseguidos que han dado la vida por su fe en Cristo.
Monseñor Rafael Palmero ha fallecido en Alicante a los 84 años de edad.
El que fuera obispo emérito de Orihuela, Alicante, ha fallecido en la casa sacerdotal de la diócesis a causa de un cáncer. Monseñor Palmero fue nombrado obispo auxiliar de Toledo en 1987, obispo de Palencia en 1996 y desde 2006 hasta 2012 obispo de Orihuela, Alicante, cuando le fue aceptada la renuncia por edad.
El obispado de Huesca considera que ha llegado el momento de reclamar judicialmente las obras de arte de su propiedad que se exponen en el Museo de Lérida.
El delegado de patrimonio de la diócesis orcense ha explicado que los servicios jurídicos les han recomendado seguir la estela del obispado de Barbastro Monzón tras comprobar la efectividad de su estrategia judicial que ha permitido que recupere sus bienes tras años de litigios.
Hoy, 8 de marzo, se celebra la festividad de San Juan de Dios, patrón de bomberos, personal de enfermería y de las personas enfermas.
La fiesta del fundador de la Orden Hospitalario de San Juan de Dios llega en un momento histórico por dos motivos. Por un lado, la pandemia de coronavirus en la que seguimos inmersos y por otro, la creación el próximo lunes 16 de marzo de la provincia de San Juan de Dios de España, cuando la provincia de Castilla de la Orden cierre su ciclo histórico.
Y hoy también, naturalmente, se celebra el Día de la Mujer.
Y con ese motivo, entidades como Cáritas o Manos Unidas han emitido notas en las que recuerdan que la pandemia ha aumentado las barreras en el desarrollo personal y laboral de las mujeres.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy nuestro tema del día, lógicamente, no puede ser otro que intentar, aunque sea en caliente y de manera un poco apresurada, un primer balance de lo que ha sido este histórico viaje del Papa a Irak. Nos espera Juman Atrad, cristiana libanesa, gran experta en todo lo que sucede en Oriente Medio, con la que vamos a compartir este rato.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen soy gitana, pues no las cogen.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana. El viernes por la noche, en 13.
¿Verdad que todo se vuelve más bonito en primavera? La luz es alegre, la naturaleza florece. Y si tienes tu espacio verde, por pequeño que sea, ya tienes tu propio Edén.
Para poner a punto tu jardín en Bricor tienes herramientas, casetas de exterior, sombrillas, con muy buenos precios y la cómoda financiación del Corte Inglés.
Descubre nuestras ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hace unos instantes dábamos noticia aquí en COPE del aterrizaje del avión que trasladaba al Papa desde Bagdad hasta Roma. En estos momentos imaginamos que ya el Santo Padre ha llegado a su habitación en la Casa Santa Marta y que estará tomándose un merecido descanso. Desde luego, motivos hay para ello. Para estar cansado, por supuesto, por el tute que ha significado este viaje para un hombre de su edad, pero también para la satisfacción, porque ha sido un viaje que nos ha dejado imágenes para la historia, porque ha sido un viaje de gestos y palabras absolutamente conmovedores, algunos de ellos inéditos en la historia, y ya veremos, porque no tenemos bola de profetas, pero ya veremos cuáles son pues las consecuencias, los efectos de este viaje para la comunidad cristiana que vive en Irak y para ese país que intenta su reconstrucción. Hoy queremos hacer un, sin grandes pretensiones, un primer balance, una mirada para apuntar, subrayar lo que han sido los contenidos, los momentos, las palabras fundamentales de esta visita de 3 días intensísimos. Y lo hacemos con Juman Atrad, que es presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, que está arraigada por su tradición, por su trayectoria personal en esa tierra del Medio Oriente. Ella es libanesa, es una gran analista y conocedora de toda la situación de Oriente Medio y de las comunidades cristianas en esa región, y por eso hemos querido invitarla una vez más aquí al Espejo. Jumana, muy buenas tardes y gracias de nuevo por estar con nosotros.
Sí, buenas tardes. Gracias a ti, José Luis, por invitarme de nuevo.
Yo sé que nosotros los occidentales, para esto de los símbolos, para esto de los signos, no somos muy buenos, somos un poco cortos, pero yo sé que en Oriente los gestos, ciertas cosas, ciertas imágenes que se relacionan, tienen un valor y una profundidad enorme. Hemos visto muchas imágenes que la prensa internacional ha recogido estos días. Tú lo habrás seguido también, no sé, te voy a pedir que nos digas cuál ha sido la imagen o las dos o tres imágenes que a ti te quedan más impresas en la retina de este viaje.
Hombre, la cara de felicidad de todos, empezando con el presidente de la República iraquí, que es un kurdo uh-huh. musulmán, que tiene una sonrisa de allí a allá, feliz de recibir el Papa, del cardenal Sacco también, la referencia, diremos, de los caldeos, el cardenal de los caldeos también, allí aliviado, feliz, así como un sueño hecho realidad para ellos, para todos los iraquíes. Además, lo que me ha impresionado es cómo estaba todo perfectamente cuidado, limpio, arreglado, cada ceremonia impecable, en el momento justo, bien organizado. Es que ha sido francamente una visita impresionante, y por pueblo iraquí, todas estas caras de felicidad, porque luego también en la misa en Erbil, la gran la misa que tuvo lugar en el estadio, miraba yo en el lado, se veía de vez en cuando el palco de los oficiales, todos felices, y aquí aguantando la misa hasta el final. Es que no son cristianos ellos, vamos. Y la misa igual, la misa en Bagdad, estaba en la primera fila el presidente kurdo sunita allí también, y el primer ministro, que en el mismo día también declaró que el 6 de marzo será el día de la convivencia y la fraternidad entre todos y la tolerancia. El mismo día que el Papa estaba aquí, ya lo declaró el primer ministro Shehi, también musulmán. O sea, era como, yo veía a todas estas caras felices en el encuentro interreligioso, todos estos responsables, dignitarios religiosos, mandeos, yazidis, bueno, bahá'ís, de todo, sunitas, shiitas, todos felices alrededor del Papa, escuchándole con ganas, con todos los oídos, diremos. Es que ha sido excepcional, es un viaje fuera de lo normal.
Evidentemente Irak es un mosaico, como sucede tantas veces en Oriente Medio, como sucede en tu país, en el Líbano, un mosaico, porque están todas las presencias cristianas, que son además variadas por sus diversas tradiciones. Están luego las dos grandes ramas del Islam, chiitas y sunitas, y por primera vez un papa ha tenido un encuentro con uno de los grandes líderes del chiismo, con al-Sistani, en la ciudad de Nayaf. Es otra imagen que nosotros, bueno, podemos decir, bueno, pues sí, ahora le ha tocado al chií, antes estuvo con el suní, con al-Tayyib, el imán de al-Azhar. Pero qué, tú conoces muy bien también la dificultad con el mundo chiita, porque en el Líbano también es muy poderoso. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro en Irak?
Pero la respuesta, ya, bueno, ya le he comentado, ha sido automática. O sea, ha declarado el primer ministro Shehi, ha declarado el día 6 de marzo, el mismo día que el Papa se reunió con el gran ayatollah Sistani, lo ha declarado día para Irak, un día festivo para Irak, el día de la tolerancia y de la coexistencia. O sea, ha sido automático. Nayaf es el lugar santo más importante para los chií, después de, claro, de la Meca y Medina. Y allí también es un centro teológico y de estudios islámicos chiitas el más importante del mundo. El gran ayatollah chií es la referencia del chiismo, diremos, de la gran parte del chiismo mundial. Además, es una persona, yo supongo que lo sabes, que recibe muy poca gente.
Sí.
Ha sido realmente excepcional. Además, bueno, la reunión tuvo lugar a puerta cerrada, pero por lo visto se levantó y recibió al Papa, cosa que no hace jamás. En general la gente va hacia él, le besa la mano, o sea, diremos como si fuera él. Se levantó en señal de recibimiento, de fraternidad y de contento de ver al Papa y de contento de este mensaje de paz que el Papa está dando a todo el mundo. No hay que olvidar que Irak es para el mundo entero sinónimo de guerra, desde estos últimos 20 años. Es la primera vez que vemos el Irak como símbolo, que el Papa quiere decir, el Irak puede ser un símbolo de paz, de convivencia, de recuperar el verdadero sentido de la fraternidad. Somos todos iguales, no se puede hacer la guerra en nombre de la religión. Y allí tenéis una gran responsabilidad los iraquíes y todos estos cristianos que realmente han tenido que aguantar la cruz de verdad. O sea, yo les he visto allí cuando huyeron en 2014, 2015, lejos de sus casas, todo destruido. Estaban todos, vamos, y nadie renegó de su fe, y todo el mundo aceptaba la voluntad de Dios. La verdad que esto, yo creo que es quizá lo más importante, porque vemos nosotros, la gente normal, siempre vemos Irak, bueno, un país grande, lleno de petróleo, y donde todo el mundo se pega para el petróleo. Luego, de vez en cuando, hay una guerra importante, grande, y hay que mandar tropas y tropas y tropas. Pero luego, cuando hay paz, es la primera vez que la verdad vemos un Irak diferente. Un Irak que puede vivir en paz, un Irak que puede recibir al Papa, un Irak que es moderno, un Irak, ¿sabes? Este da, y además bebiendo las palabras del Papa, todos.
Me gustaría preguntarte ahora una pregunta sobre los cristianos y otra sobre los musulmanes. Sobre los cristianos, ¿qué efecto puede tener, por supuesto, el aliento, la alegría? Eso ya lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero en un sitio donde evidentemente ha habido un auténtico éxodo, queda apenas el 30% de los cristianos que había en Irak antes de la caída de Saddam Hussein. ¿Cómo van a vivir los cristianos, las diversas iglesias que están presentes en Irak a partir de ahora? Yo creo que en eso tú tampoco te vas a hacer ilusiones extrañas porque conoces lo que está pasando en toda la zona. Pero ¿qué impresión tienes cara al futuro?
Yo creo que les va a dar mucha esperanza de quedarse allí y sobre todo de intentar, ellos, lo más importante para ellos es que quieren estar integrados en la sociedad iraquí de lleno, porque ya sabes que la libertad religiosa en Irak, como en la mayoría de los países árabes, no existe. O sea, lo que existe es la libertad de culto. Y luego siempre a veces se sienten algo marginados, algo que no son ciudadanos de primera. Y yo creo que esta visita, los iraquíes se han dado cuenta que no son una religión, o sea, son muchas, y que todos tienen el mismo papel para la construcción de Irak, el mismo papel para ser una nación verdadera. Este les va a dar mucho ánimo para seguir y volver y volver donde están. Bueno, han vuelto a Caracos, yo me he quedado impresionante viendo las fotos de Caracos, porque estaba en ruina, completamente en ruina. Y ver el Papa Mosul va a ayudar a muchísima gente que han dejado Mosul a volver a Mosul. Y ver darles este sentimiento a los cristianos de este papel tan importante que tienen de ser, diremos, mensajeros de la paz, les va a ayudar mucho a querer seguir allí y participar plenamente en la construcción de este nuevo Irak que están haciendo mismo ahora mismo.
La otra pregunta era sobre los musulmanes. Hemos recogido todos estos días voces de personalidades, no solo las de la administración pública, sino otras personalidades del mundo académico y de la gente de la calle, reconociendo esto que nos decías, que los cristianos son ciudadanos de Irak desde el principio y que tienen y merecen ser tratados como tal. Realmente, en la vida cotidiana, en el barrio, en las tiendas, en las escuelas, ¿será esto posible, Yumana? Porque a veces uno desde aquí tiende a ser escéptico sobre esa posibilidad.
Sí, no, es muy posible, ¿no? Además, pasó, o sea, era así, pero bueno, ahora con todas estas guerras y todas estas historias en nombre de la religión, la cosa tambaleó, pero ha sido así durante siglos y siglos y siglos. Y claro, de vez en cuando hay problemas, pero luego recuperan y luego vuelven a vivir. No, yo creo que es perfectamente posible. Luego no hay que olvidar que también los musulmanes han sufrido muchísimo de esta situación, de la guerra. Sí. Ellos también han sufrido de Daesh. Hubo miles de muertos de ellos, además familias, gente pobre, pueblos arrasados y todo. Luego, de nuevo la guerra para recuperar, para echar a los de Daesh. O sea, muchísimos civiles, también musulmanes, han sufrido muchísimo de este estado de la guerra. Están deseosos que se cumplan las palabras del Papa, vivir en paz, vivís en fraternidad y a dejar de lado esta historia de mezclar la religión, la guerra, que solo trae sufrimiento.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a Yumana Draz que haya querido compartir con nosotros esta primera mirada así sobre en caliente, podríamos decir. Luego hay que meterse en los textos, en las intervenciones del Papa. Y por cierto, a mí me llega, Yumana, que el Papa tiene un proyecto muy serio de ir al Líbano y pronto, en cuanto se pueda. O sea que si eso se cumple, tenemos que volver a hablarnos, ¿eh?
Oh, hombre, en el Líbano, ya te cuento el chismorreo. Antes, es que en el Líbano estaban convencidos que el Papa iba a hacer escala en el Líbano antes de ir a Irak.
Eso ya era demasiado eso.
Es imposible. Sí. Seguro que no, quizá hay una sorpresa ahora, hace una escala ahora. Digo, bueno, si no, la están esperando con muchísimo ánimo, muchísimo gusto, porque también la situación allí está bastante mala, pero ya este sería otra
historia.
Edición, supongo.
Claro que sí. Yumana Draz, presidenta de la Fundación Promoción Social. Gracias como siempre, un fuerte abrazo, mucho ánimo y que podamos seguir conversando. Hasta pronto. Adiós.
Gracias.
Ahora abrimos nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Lógicamente vamos a comenzar en Roma. Ya ha aterrizado hace un ratito el Papa tras su viaje a Irak.
Sí, corresponsal de COPE en el Vaticano y enviada especial de COPE a Irak, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa regresa de un viaje muy emocionante en el que ha podido comprobar la destrucción provocada por el Estado Islámico, sobre todo en su paso por Mosul y Caracas. En el vuelo de regreso ha mantenido la habitual rueda de prensa sobre la que contaremos todos los detalles a partir de las 3 de la tarde. Pero durante el vuelo la cadena COPE ha tenido la ocasión de conversar con el cardenal Miguel Ángel Ayuso, que ha estado en todo momento junto al Papa durante el viaje y asegura que regresa con mucha alegría y que sin duda puede considerarse el viaje de su pontificado. Según el presidente del Pontificio Colegio para el Diálogo Interreligioso, es además el viaje en el que cualquier creyente puede reconocer al Francisco más genuino, tanto por sus gestos como por sus palabras. Se dieron además pasos muy importantes a través de simples gestos, como que Alí al-Sistani le abriera las puertas de su casa y pudieran compartir reflexiones sobre la situación mundial. Se trata además de una visita que, según el cardenal Ayuso, tendrá gran repercusión tanto para la región como para el mundo entero.
Pues gracias, Eva, por este fenomenal trabajo de todos estos días. Y ahora volvemos a España. Monseñor Rafael Palmero ha fallecido en Alicante. Tenía 84 años de edad.
El que fuera obispo emérito de Orihuela, Alicante, ha fallecido en la casa sacerdotal de la diócesis a causa de un cáncer. Monseñor Palmero fue nombrado obispo auxiliar de Toledo en 1987, obispo de Palencia en 1996 y desde 2006 hasta 2012 obispo de Orihuela, Alicante, cuando le fue aceptada la renuncia por edad.
Y el obispado de Huesca considera que ha llegado el momento de reclamar judicialmente las obras de arte de su propiedad que se exponen en el Museo de Lérida.
El delegado de Patrimonio de la diócesis orcense ha explicado en COPE Huesca que los servicios jurídicos les han recomendado seguir la estela del obispado de Barbastro Monzón. COPE Huesca, Yolanda Salsa, buenas tardes.
Buenas tardes. El obispado de Huesca iniciará el procedimiento legal para recuperar los bienes propiedad de las parroquias de Berbegal, Peralta de Alcofía y El Tormillo, que se encuentran en el Museo de Lérida, en cuanto sus equipos jurídicos lo indiquen. Así lo ha trasladado el delegado de Patrimonio de la diócesis de Huesca, José María Nasarre, quien ha confirmado la intención del obispado de Huesca de iniciar dicho proceso siguiendo el camino de Barbastro Monzón y comprobando el resultado de su estrategia judicial.
Desde hace un tiempo, en la diócesis de Huesca nos habíamos planteado que una vez que se resolviera el asunto favorablemente a la diócesis, para la diócesis de Barbastro Monzón, sería el momento de nosotros también iniciar el mismo proceso para llegar a la misma meta.
En concreto, el Museo de Lérida tiene en depósito tres obras de la diócesis, que son las que ahora va a reclamar. Se trata del frontal del Salvador de Berbegal, la tabla de San Pedro de Peralta de Alcofea y de la portada románica del Tormillo.
Y la provincia Madrid-San Vicente de las Hijas de la Caridad recibe esta tarde el reconocimiento 8M que entrega la Comunidad de Madrid.
De esta forma reconoce la labor asistencial y solidaria que realizan las Hijas de la Caridad, en especial en este tiempo de pandemia. Así describía en El Espejo cómo está siendo este trabajo Sor Sonia García Puche, consejera provincial.
Trabajando en misión compartida con los laicos, en red, apoyándonos unas a otras, las hermanas mayores también apoyándonos con su oración. Entonces nosotras hemos seguido trabajando en lo que estábamos trabajando y también hemos dado respuesta con proyectos nuevos, por ejemplo, para atender a familias afectadas por la COVID-19.
Y el Obispado de Córdoba comienza hoy su Semana de la Familia.
En su edición número 25, las ponencias se podrán seguir por primera vez, tanto en forma online como de manera presencial en el Palacio Episcopal. La primera conferencia esta tarde correrá a cargo del arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. El delegado de Familia de la diócesis es Darío Reina.
Hoy lunes contaremos con don Javier Martínez, arzobispo de Granada, que fue obispo de Córdoba y que fue quien puso en marcha la Semana de la Familia hace 25 años. Y nos va a hablar del acompañamiento a la familia en su seno y las que ya necesitan para seguir adelante. El miércoles vamos a contar con don Fernando Gamboa, que es el presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, que es una eminencia en su ámbito, y que nos va a hablar de los cuidados paliativos y de la eutanasia, que es un tema que, por desgracia, es mucha actualidad. Y luego, para finalizar el viernes, nuestro obispo, don Demetrio Fernández, va a pronunciar una conferencia sobre la figura de San José, del que estamos celebrando pues este año su año jubilar.
Pues en Caracas, ciudad cristiana que el Daesh pretendió y casi consiguió aniquilar, el Papa se entristeció este sábado al contemplar el poder destructivo de la violencia, del odio y de la guerra. Mucho tiene que ser reconstruido, sí, pero este viaje del Papa se resume en una frase. El terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. La última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, que es vencedor del pecado y de la muerte. Y esto no solo es verdad para la situación de Irak, sino para cualquier circunstancia que atravesemos. Estos días ha estado ante nosotros el testimonio de tantos que han sido padres y madres en la fe, los que no han dejado de adorar y de alabar a Dios en aquellos lugares a través de la oscuridad espesa del mal, los que perseveraron con firme esperanza en su camino terreno, confiando en Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su gracia. Y esa herencia es también nuestra, de los cristianos que vivimos en España. Esa herencia es la fortaleza de nuestros hermanos de Irak y también la nuestra. Porque nosotros, como ellos, también tenemos mucho que reconstruir, aunque gracias a Dios nuestras iglesias no han sido reducidas a escombros, ni nuestras familias diezmadas, quizás por el COVID, pero nada más. Para esta tarea, nosotros, como ellos, nos encomendamos a la gracia de Dios que guía el destino de cada hombre y de todos los pueblos. Una gracia que estos días nos ha regalado un gran consuelo. Así concluye esta edición del Espejo. Es momento de abrir la ventana, de contemplar qué pasa en nuestro país y en todo el mundo en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Hoy es 8 de marzo, estamos pendientes de todas esas concentraciones, manifestaciones previstas por el Día de la Mujer. Ya sabes que en Madrid están prohibidas, no solo el Tribunal Superior de Justicia avaló esa prohibición, también hoy el Constitucional ha mantenido la prohibición, pero algunos siguen saltándose la ley, siguen saltándose la norma, y hemos visto este mediodía una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, convocada por el Sindicato de Estudiantes, que han mantenido la protesta a pesar de la prohibición. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.